En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de rodillas. Vamos a responder, creo firmemente, oh mi Dios. Nos dirigimos a Dios, Santísima Trinidad, rezando. Tú eres el único Dios verdadero que recompensas el bien y castigas el mal. Creo firmemente, oh mi Dios. Tú eres uno en esencia y tres en persona. Creo firmemente, oh mi Dios. Que el Verbo divino se hizo hombre y murió por la salvación del mundo. Creo firmemente, oh mi Dios. Todo lo que has revelado en la Sagrada Escritura. Creo firmemente, oh mi Dios. Todo lo que Jesucristo nos ha enseñado en su Santo Evangelio. Creo firmemente, oh mi Dios. Todo que los santos apóstoles han predicado. Creo firmemente, oh mi Dios. Todo lo que los concilios generales han declarado verdades de fe. Creo firmemente, oh mi Dios. Todo lo que la Iglesia Católica me ordena creer. Creo firmemente, oh mi Dios. Todos los artículos de fe, escritos y no escritos. Creo firmemente, oh mi Dios. Sin ninguna vacilación o duda, con una sumisión completa de mi mente, con un perfecto consentimiento de mi voluntad, con una confesión interior y exterior. Creo firmemente, oh mi Dios, a causa de tu suprema majestad. Creo firmemente, oh mi Dios, a causa de tu palabra infalible. Creo firmemente, oh mi Dios, a causa de tu veracidad e infalibilidad. Creo firmemente, oh mi Dios. Oremos. Oh Dios, que en la superabundancia de tu bondad me has llamado a la verdadera fe católica, dame la gracia de perseverar y permanecer fiel hasta el fin de mi vida. Mira también, Señor, con ojos de misericordia a los herejes e incrédulos, por quienes tu divino Hijo derramó su preciosísima sangre. Ilumínalos y fortalécelos con tu gracia sobrenatural, para que puedan reconocer la verdadera Iglesia, en la cual únicamente el hombre se puede salvar, y puedan ingresar valientemente en esta Iglesia, y que así, por una verdadera y activa confesión de fe, puedan ellos alcanzar la salvación eterna. Amén. Hoy es el tercer domingo de Cuaresma. A través de las oraciones y las lecturas de la Santa Misa de hoy, Jesús nos llama a la fe. Jesús nos llama hoy. Recuerden, Juan capítulo 14, versículo 1. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Jesús nos llama a creer en Él a través de las palabras del introito de hoy. Cita: mis ojos miran siempre al Señor. A ti, Señor, levanto mi alma. Dios mío, en ti confío. Fin de cita. Jesús nos llama a creer en Él a través de la epístola de hoy. Cita: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, pues el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Fin de cita. Jesús nos llama a creer en Él a través de las palabras del tracto de hoy. Cita: a ti levanto mis ojos, que habitas en los cielos. Como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, así lo están nuestros ojos en el Señor y Dios nuestro. Fin de cita. Y Jesús nos llama a creer en Él a través del Evangelio de hoy. Cita: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la practican. Fin de cita. Esas palabras de nuestro Señor Jesucristo se toman del Evangelio de hoy y son una buena descripción de lo que es la fe. El que oye la palabra de Dios y la pone en práctica. No porque todo entiende, no dependiendo de cómo se sienta uno, sino porque Dios lo ha dicho, es la palabra de Dios. Hay que practicarla. Recuerden también el Evangelio del domingo pasado, la transfiguración. Mateo 17, del 1 al 9. Se escuchó la voz del Padre. ¿Qué es lo que la voz del cielo dijo? Cita, este es mi Hijo muy amado, en quien me agradé. Escuchadle. Fin de cita. Escuchadle. Y por eso no olvidemos esa palabra clave. Yo digo la palabra clave ahí de Dios Padre del Evangelio del domingo pasado. Escuchadle. Y recuerden lo que confiesa Santo Tomás de Aquino. Cita, creo todo lo que ha dicho el Hijo de Dios. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Y para poder creer todas sus palabras hay que escucharle. Ahora voy a volver al tema del domingo pasado, lo que estaba predicando, porque en realidad ya al final no tuve suficiente tiempo para decir todo lo que se tenía que decir. Entonces, regresemos a esta pregunta clave. ¿Qué significa creer en Jesús? A enfocarnos ahorita en dos puntos. El domingo pasado les mencioné cuatro, ahorita nomás nos enfocamos en dos. Creer en Jesús es creer en su iglesia. Él vive en su iglesia. Papa Pío XII nos dice en su carta encíclica sobre el cuerpo místico de Cristo, Mystici Corporis, cita, Cristo es quien vive en su iglesia, quien por medio de ella enseña, gobierna y confiere la santidad. Fin de cita. Luego, también dice en esa misma carta encíclica, cita, el Redentor Divino constituye con su cuerpo, la Iglesia, una sola persona mística, o, como dice San Agustín, el Cristo íntegro. Fin de cita. Tomemos en cuenta estas grandes enseñanzas. Cristo y su Iglesia, una sola persona mística. Cristo es quien, por medio de su iglesia, enseña, gobierna y confiere la santidad. Esto quiere decir que creer en Jesús es creer en su iglesia. Y entonces, cuando escuchamos el domingo pasado la voz del Padre, escuchadle. Eso quiere decir también, escuchad a la iglesia. Y por eso creer en Jesús también significa vivir según sus enseñanzas, que son las enseñanzas de la iglesia. No olvidemos esto. Esto es central a la fe. ¿Cómo va uno a poder realmente creer en Jesús y no estar viviendo según lo que enseña la iglesia católica? Y sin embargo tenemos muchísimos ejemplos de cristianos y católicos que profesan fe en Jesús y no están viviendo según las enseñanzas de la iglesia. Eso no es fe. Creer en Jesús es vivir según sus enseñanzas, es decir, escucharle y poner esas enseñanzas en práctica. ¿Y dónde? ¿O por cuál medio nos está enseñando? Por medio de su Santa Iglesia. Por eso la fundó. Escuchen esta enseñanza de Papa León XIII. Traten aquí de escuchar con mucha atención. Es fundamental esta enseñanza que nos está dando Papa León XIII. Es muy breve, es nomás varias frases y nos está hablando acerca de la misión de Jesús, de la misión del Espíritu Santo, y de la misión de la iglesia y del Papa y todos los obispos. Esto se toma de su carta encíclica sobre la unidad de la iglesia. En latín se llama Satis Cognitum, del 29 de junio 1896, Papa León XIII, cita: "Pero como la misión divina de Jesús debía ser perdurable y perpetua, se rodeó de discípulos a los que dio parte de su poder, y haciendo descender sobre ellos desde lo alto de los cielos el Espíritu de verdad, les mandó recorrer toda la tierra y predicar fielmente a todas las naciones lo que él mismo había enseñado y prescrito, a fin de que, profesando su doctrina y obedeciendo sus leyes, el género humano pudiese adquirir la santidad en la tierra y en el cielo la bienaventuranza eterna". Fin de cita. Tratemos de considerar esta enseñanza, porque aquí estamos viendo que Papa León XIII lo que nos está enseñando es creer en Jesús, creer en su misión divina. Es vivir según su doctrina, obedecer sus leyes, que se están transmitiendo por medio de la iglesia. Y esa es la misión de la iglesia. Él comienza, recuerden cómo él dice, que porque la misión de Jesús debía ser perdurable y perpetua, que por eso se rodeó de discípulos, por eso fundó su iglesia, porque su misión va a perdurar hasta el fin de los tiempos. Él, ¿qué está haciendo?, nos dice Papa León XIII, quiere que todo el género humano adquiere la santidad en la tierra y en el cielo la bienaventuranza eterna. Lo que esto nos ayuda a nosotros entender y creer es poner toda confianza y fe en las enseñanzas de la iglesia, lo que enseña la iglesia. De allí depende nuestra santidad aquí en la tierra y nuestra bienaventuranza eterna en el cielo. Y al mismo tiempo, esta enseñanza de Papa León XIII nos ayuda en nuestra fe a también creer correctamente en la iglesia y en la jerarquía. Porque la iglesia y la jerarquía existen para transmitir la doctrina y las leyes de Jesucristo. Porque Cristo es el que está enseñando a través de su iglesia. Nadie, ni el Papa, nadie tiene derecho para cambiar las enseñanzas de Cristo o las enseñanzas apostólicas, las enseñanzas que nos vienen de los apóstoles. Esta es la crisis gravísima en la iglesia hoy, que tenemos muchos miembros de la jerarquía, incluso Papa Francisco, que están buscando cambiar lo que no se puede cambiar. Y es muy triste, porque la mayoría de los católicos no tienen una fe correcta. La fe católica no es nomás en el Papa absolutamente. Es creer lo que acabamos de escuchar de Papa León XIII. Hay que creer en la misión de Cristo y en la misión de la iglesia para poder creer correctamente en el Papa. Y si el Papa va en contra de la misión de Cristo y la misión de la iglesia, pues ¿cómo va uno a poder estar siguiendo eso con una verdadera fe católica? Y es triste. Apenas esta semana pasada estaba platicando con uno de los feligreses que está en El Paso. Y yo estaba hablando con él porque él me había dicho: "Padre, mire, posiblemente si usted quiere ir a dar misa en Ciudad Juárez, andamos buscando quizás un lugar más amplio", le dice, "pues mis papás están dispuestos a prestarle su casa". Yo digo, ah, qué bueno. Pues esta semana pasada, el hijo vino a hablar conmigo muy apenado. Dice: "Padre, mire, lo siento mucho, pero mi papá", ya el papá es de edad más grande, no sé, tiene unos 70 y algo, como la edad de mis papás. Me dice: "Padre, lo siento mucho, pero mi papá dice que él no va a permitir que usted venga a dar misa, que porque usted está en contra del papá". Y pobre, muy apenado. Y le dije: "Mire, no se preocupe, Dije, yo entiendo. Le dije, no más que el problema es que tiene que seguir usted rezando mucho por él, porque él no conoce su fe católica. Hay que poner fe en Cristo, en su iglesia y en sus enseñanzas. La jerarquía no puede ir en contra de las enseñanzas de la iglesia. Les vuelvo a leer una cita del Concilio Vaticano I y Papa Beato Pío IX. Esta es la Constitución Dogmática sobre la Iglesia de Cristo, Pastor Eternus, capítulo 4. Uno no puede ser católico y no creer en esto. Acabamos de profesar en la oración que estábamos rezando todo lo que los concilios generales enseñan. Todo lo que la Iglesia me ordena creer, creo firmemente, oh mi Dios. Pues esto es, y esta es la cita. Y el ejemplo es este otro señor de que le estamos hablando, del papá, pues no cree esto. Tú no tiene fe católica. Ahí está, mire, está aquí también, por ignorancia, no sabe, pero cita. Así el Espíritu Santo fue prometido a los sucesores de Pedro. No de manera que ellos pudieran dar a conocer alguna nueva doctrina, sino que por asistencia suya ellos pudieran guardar santamente y exponer fielmente la revelación transmitida por los apóstoles, es decir, el depósito de la fe, iglesia, las enseñanzas de Cristo. El Espíritu Santo aquí, la Iglesia Católica lo está enseñando dogmáticamente, no para estar sacando nuevas doctrinas o adaptando doctrinas. Eso no viene del Espíritu Santo, está claro, enseñanzas de la Iglesia Católica. Y miren, es muy triste porque lo que está pasando aquí es que hoy podemos ver los signos muy claros de que el Papa y en general pues los obispos, que ellos mismos no creen que las enseñanzas puestas en sus manos vienen de Cristo y que Cristo está enseñando por medio de ellos. Pues miren, si yo soy obispo, póngale que yo fuera obispo, pues si yo creyera que estas enseñanzas de la Iglesia Católica de 2000 años, y también la Santa Misa, la Misa tradicional, Lex Orandi, Lex Credendi, si yo realmente creyera, este es Cristo enseñando, santificando, yo nomás soy un pequeño instrumento, yo no soy nada. Si yo realmente creyera eso, ¿estaría yo cambiando radicalmente la Santa Misa? ¿Estaría yo tratando de cambiar las enseñanzas de la Iglesia respecto al matrimonio? Pues absolutamente no. Porque si soy creyente, yo creo, esto es sumamente sagrado. No hay nada más sagrado que las enseñanzas de Cristo. Esta es su divina misión. Por eso Él sufrió en la cruz. Para darnos estas verdades, recuerden lo que acabamos de escuchar de Papa León XIII. Para que el género humano pudiese adquirir la santidad en la tierra y en el cielo la bienaventuranza eterna. Es muy triste porque estas palabras que escuchamos en el Evangelio del domingo pasado, la voz del cielo, escuchadle. Escuchad a Cristo. ¿Qué significa eso para el Papa y los obispos? Sí, obviamente también para nosotros, pero en primer lugar para el Papa y el obispo. Escuchadle. Y luego las palabras de Santo Tomás de Aquino. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad. Eso significa para ellos en fe de saber, aquí lo que enseña la Iglesia Católica es Cristo, yo voy a escuchar. Tengo que escucharle. Nada, pensando en el Papa y los obispos, nada en nosotros, nada que nosotros podemos pensar, no importa si tenemos doctorado, no importa si soy el Papa o si somos los obispos. Nada es más verdadero que esta palabra de verdad que se está transmitiendo a través de la Iglesia Católica. Pues entonces el Papa y los obispos definitivamente se van a esforzar, si creen eso, se van a esforzar a lo máximo para guardar santamente y exponer fielmente esta revelación. Las enseñanzas de los apóstoles, la enseñanza de Cristo. Y esa es la gran crisis que tenemos ahorita en la iglesia. Pero lo que quiero que traten de recordar y hagan esos actos de fe es que yo creo en Jesús. Entonces yo creo en sus enseñanzas. Yo creo en su iglesia. Él está enseñando a través de su iglesia. Nunca me puedo apartar de su iglesia. Pero el hecho de que Él está enseñando su verdad por medio de su iglesia también quiere decir que nadie, ninguna autoridad en la tierra puede ir en contra. Ni el Papa ni los obispos. Para que no caigamos también en el error de fe, que es un pecado contra la fe. Es un pecado contra la fe. El católico que dice, no, yo no estoy en contra del Papa, yo no puedo estar en contra del Papa. Si de hecho se está poniendo entonces en contra de lo que enseña la Iglesia Católica y lo que enseña Cristo. ¿Qué tan culpable sea esa persona para ese pecado contra la fe? No sabemos. Muchos son ignorantes. Muchos no conocen su fe. No conocen, no siguen esta enseñanza que acabamos de escuchar del Concilio Vaticano I. Y entonces, ¿qué tan culpable sea? No sabemos, pero sí es pecar contra la fe. Todavía quería desarrollar un poco más para ustedes los pasos concretos de cómo podemos crecer en la fe, lo que les mencioné también al final el domingo pasado. No vamos a llegar ahí, quizás para después, porque hay que seguir concentrándonos en eso. Nomás les voy a decir esto ahorita, pensando en esas prácticas, digamos, concretas de cómo crecer en nuestra fe, las puse en 4 categorías. Pero es lo que les dije el domingo pasado. Pero las 4 categorías son, primero, oración. Entonces recuerden eso, ya lo explicaremos también más después, pero el punto es de que para crecer en nuestra fe hay que orar. La otra categoría es lectura y estudio. Hay que estudiar la fe, hay que leer. Por ejemplo, decir las vidas de los santos, la vida de Cristo. Entonces, oración, lectura y estudio. Y luego otra categoría, muy importante, huir y luchar. Hay muchos peligros contra la fe, entonces hay que huir. Y también luchar contra esos peligros o esos enemigos. Hablamos de 3 terribles enemigos de la fe. La ignorancia, el orgullo y el sensualismo. Y luego la última categoría, vivir según la fe. Voy a terminar con un ejemplo. Este ejemplo que se los quiero dar porque es algo que sucedió muy recientemente, el mes pasado. Y es un ejemplo de qué tan grave está la situación respecto a la fe. Se está perdiendo la fe. Ya, o sea, la fe en nuestra iglesia católica casi ya no existe. Recuerden también lo que nos dijo Nuestra Señora del Buen Suceso hace más de 400 años, cuando se extinguió la lámpara ahí del Santísimo, y ella, hablando de nuestros tiempos, dijo, pues, la luz de la fe va a estar casi completamente extinguida en esos tiempos. Y este es el ejemplo. Hace aproximada un mes, al comienzo de febrero, lo siguiente sucedió en una escuela católica femenina. Va desde kindergarten hasta secundaria, el grado 12. La escuela se llama Sacred Heart Greenwich, que está en el estado de Connecticut, muy cerca, está cerquititas de Nueva York, nomás cruzando la frontera de Nueva York y Connecticut, ahí está el pueblo de Greenwich. Entonces, una escuela allí femenina, católica. Una de las jóvenes se llama Kate Murray, o sea, del grado 10. Ella puso una etiqueta, una pegatina, no sé si es esa palabra, entre otras, sobre su computadora. Y esta etiqueta decía, yo estoy con Planned Parenthood. Y entonces la directora de la escuela respondió diciendo que la joven tenía que quitar la etiqueta o no la iban a aceptar en la escuela el siguiente año. Y el obispo apoyó la decisión de la directora.
Ahora, también eso yo digo, es muy débil, pero por lo menos, pero por cómo que esperarse hasta el año que entra. Pero básicamente es lo que dijo la directora, digo, eso no va conforme a lo que estamos enseñando aquí en la escuela católica. O sea, no sé si todos saben, supongo que sí, pero esta organización de Planned Parenthood promueve el aborto y promueve también uso de anticonceptivos. O sea, pecados gravísimos que van en contra de Dios, en contra de las enseñanzas de Cristo, en contra de las enseñanzas de la Iglesia, en contra de la verdad. Y entonces, realmente, la respuesta apropiada debería de haber sido inmediatamente, tú tienes que quitar eso, o si no, despedirla de la escuela. Pues, ¿cómo? Pero por lo menos dijeron, hay que quitarlo y luego, o si no, ya no regresa el año siguiente. ¿Qué es lo que pasó? Para que vean cómo el mundo es astuto, el diablo y el mundo muy astutos, siempre van a atacar la fe. Se dieron cuenta, quizás hasta los papás hicieron algo, yo no, eso no sé, porque los papás estaban apoyando a su hija. Es increíble. O sea, no sé exactamente qué dijeron ellos, pero dijeron algo como que ellos estimaban mucho la escuela y la educación que estaba proveyendo para su hija, pero que ellos también reconocían que su hija también tenía su derecho a sus creencias. Digo, papás católicos diciendo esto. Bueno, el punto es que el mundo ataca, el mundo es astuto, el diablo ataca, y entonces, ¿qué pasó? Los medios de comunicación grandes empezaron a publicar o poner atención en este acontecimiento. Salió un artículo en el New York Times. La reacción del pueblo de Greenwich fue fuerte y rápida. Más de 2,000 personas firmaron una petición online, en el internet, titulada Yo estoy con Kate Murray. La petición afirma que a menos que se le permita a Kate su libertad de expresión, el individuo que estaba firmando, estaba diciendo al firmar la petición que iba a donar de ahora en adelante a Planned Parenthood en lugar de donar a la escuela de Sagrado Corazón Greenwich. Entonces, todas estas gentes firmando allí. No, no, ella tiene libertad de expresión y si la escuela no los deja, yo que he donado a la escuela voy a parar de donar y empezar a donar a Planned Parenthood. Bajo este tipo de presión, la directora sucumbió y escribió en el periódico local que nunca despedirían a un estudiante debido a sus creencias o por apoyar una causa en la que ella cree. ¿Qué está pasando hoy en día? Y como les digo, esto acaba de está sucediendo ahorita, por decir, un mes pasado. Tenemos hasta aquí los superiores, la directora de la escuela católica, supuestamente católica, que no es católica, y nada del obispo, nada de la diócesis. Es tristísimo. Esto realmente es traicionar a nuestro Señor Jesucristo. O sea, hasta si la escuela no tendría fondos, póngale que todo mundo ya deja de apoyar. ¿No importa? Lo que la verdad no es porque la gente quiere estar de acuerdo, sino porque esto es lo que Cristo enseña. Esto es lo que la Iglesia enseña. Y esto es absolutamente necesario para que nosotros podamos adquirir la santidad en la tierra y la bienaventuranza eterna en el cielo. La verdad que Cristo enseña. La verdad que enseña su iglesia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.